Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero un saludo enorme a mi querido percusionista del gran dúo Bumbum Maracas.
Sí, acá estoy yo, por supuesto. Viste que me quieren tirar abajo, nos quieren tirar abajo banda.
Y eso porque no nos prestan atención, veo. Sí, es envidia, sí. Lo creo.
Ya cuando estemos festejando las 3 décadas nosotros, van a venir al pie.
Ya van a venir al pie. Ahora, me quedó una duda.
Haga la pregunta.
Entre tantas que tengo, pero bueno, sí. Me quedó una duda. ¿Tocaste el piano con Nasser?
Sí, también. Sí, en esa noche.
O sea, ¿hubo otro Bumbum Maracas?
Sí, hubo otra noche.
China, anotá para la biografía, tocó el piano con Nasser también. Sí. Además de que apareció robando la plata en el candombe de la aduana, ¿no?
Sí, también, por supuesto. Bueno,
no, porque ahí es una estrella del cine, digamos. Ahí es otro.
Está apuntando la
poné,
China.
Pianista con Nasser.
Es otro perfil de Figares.
No, porque estamos haciendo la biografía oculta de Figares. Todos los trabajos que hizo antes de entrar en radio.
Qué maldito que son.
Y tiene cosas increíbles.
Pero ya estaba en radio cuando hizo su trabajo.
Sí, todo.
No, claro, pero cosas que hizo en paralelo a la radio.
Ahora
o que
sí.
Hizo antes de la
radio.
Ah,
claro,
¿no?
Eso sí.
Y tareas como, por ejemplo, el chofi operador de Germán Araújo, esa es una clásica, pero
sí.
Después fueron saltando tareas como, blanqueó hoy acá con César Troncoso. Yo actué en una obra con también. Gustavo
perdón,
Cablar.
Perdón, ¿y el periodo de redactor en Verp lo cuenta?
Y de editor,
sí,
que fue lo
editor,
peor.
Editor de la revista de humor Verb, que supo sacar a la calle el gran Federico Fasano Mertens. Dios lo tenga la gloria.
Terrible revista era.
Sí, terrible revista, y además me acuerdo de una comilona que hicimos que vinieron todos los porteños, que estaba Tabaré, estaba Grondona White, tuvieron unos capos.
Sí,
lo conocí personalmente, tuve el gusto, la verdad que fue maravillosa.
Bueno, la verdad una maravilla, ese pasado, la verdad, sinceramente, yo pagaría por ver tocar el piano, te digo, porque es mi sueño, ahí sí, ahora te envidio en serio, porque es mi sueño tocar el piano, yo quiero tocar el piano en una banda de blues.
También es el mío, ¿no? Porque en realidad no sé lo que hicimos, pero bueno.
Pero una cosa es sentarse frente al piano y otra cosa es poder tocarlo, ¿viste?
Claro,
pero bueno,
claro.
Está bien. Bueno, le cuento primero un saludo grande, una barra grande que está en Montevideo a esta altura, que junto a un querido amigo, Daniel Monza.
Muy bien.
Que nos acompañan desde temprano en la mañana. Un abrazo grande a todos.
Bueno, un saludo para ellos.
Se aclaró un asesinato de los que mencioné ayer.
Sí.
Con aparente gran repercusión, sobre todo por las características de la persona que cometió este crimen.
Sí.
Y tal vez esta tarde se aclare otro, porque ayer había dos personas indagadas que fueron liberadas al vencer los plazos judiciales, pero quedaron emplazados. No está claro que esté allí alguno de los responsables, no sabemos si faltan algunas pericias o faltan pruebas. Veamos lo que puede dictaminar la jueza esta tarde. Mientras tanto, hay debates de todo tipo instalados acá, ¿no? Un debate es algo bastante frecuente en la forma como se tratan en los medios locales esta noticia. En medios locales, seguro nacionales, pero en este caso en los medios locales, que tienen una tendencia muy perversa de hacer especial hincapié en las características de la vida privada de las víctimas. Es una cosa terrible esto, porque en realidad no se toma en cuenta que hay una víctima.
Claro.
Que no tiene ninguna posibilidad de defenderse ni de rebatir ningún argumento. Y ese deleite de contar aspectos de su vida privada realmente deplorable, lamentable, antiético, es algo que se ha hecho absolutamente frecuente acá, ¿no? Sí. Qué curioso, porque lo hacen esto con personas comunes, personas que de repente ni siquiera tienen idea que pueden defenderse judicialmente de ese ataque. No lo hacen cuando se trata de personas poderosas.
Claro.
Que especialmente se han tenido prácticas en su vida privada que han terminado favoreciendo a otras personas con los dineros o los bienes públicos, ¿no?
Sí.
Eso no lo hacen.
No.
Pero
ahí,
bueno.
Ahí se cuidan, ¿no?
Ahí se cuidan, exactamente, sí.
Está bien.
Bien, el otro debate que tenemos instalado es, como usted lo mire, Antía versus Oscar de los Santos o Oscar de los Santos versus Antía.
¿Cómo van?
Es un debate que cobra unos ribetes que ni te cuento, ¿eh?
¿Cómo van?
Y yo creo que estamos preparados para... Yo lo voy a proponer, porque será la forma que hagamos algún mango, creo.
Sí.
Voy a proponer un ring en la Plaza San Fernando.
Claro.
Y que este debate se dilucide, digamos, a 48 rounds. para que se saquen las ganas los dos, ¿no?
Claro, claro.
Bien, no, hay todo un debate sobre Antía, cómo dejó la intendencia de Los Santos, y de Los Santos, ante cada acusación de Antía, le responde con notas explicando exactamente cómo la dejó, dónde está el dinero. Mirá, buscá la puertita esa de atrás, en el segundo cajón abajo, ahí está la plata, ahí te la dejé. Claro, bien, así están las cosas hoy, y este debate promete ribetes muy interesantes, ¿eh? A futuro seguramente vamos a tener que estar muy atentos. El tercer debate tiene que ver con el pedido de apresamiento de 7 policías, que, bueno, también generó repercusiones a nivel del ministerio. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la decisión de la fiscal es un error, que los delincuentes aplauden. Advirtió que si hubo un exceso deberá ser estudiado, si existió realmente, y tiene que tener una respuesta administrativa en una acusación de este orden, que es peor, dijo, ¿no? Ayer respondió la fiscal, la doctora Adriana Arenas, dijo que ella no es amiga de los delincuentes, ni tiene animosidad con la policía, porque esta es la primera vez que pide el procesamiento de efectivos policiales. Claro. Y dijo que Bonomi no estaba bien informado cuando opinó y señaló que no bastaba con una sanción administrativa. Y hay todo un relato de lo que está aprobado en el expediente judicial, que en realidad es terrible, es un desatino absoluto, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la acción policial fue de un desatino absoluto. Fue de tal desatino que en realidad, según la fiscal, lo que dice la fiscal, esta persona, que fue un delincuente pesado aparentemente, hace 4 años que no delinque y trabaja en una leñería, es lo que dice ella, ¿no? Que lo vieron circulando, alguien dijo, anda fulano de tal por aquí, el carancho, así le dicen, anda por acá, la policía parece que oyó que estaban baleando a alguien a algún lado, lo identificó con este, salieron a perseguirlo, lo agarraron a balazo, 14 tiros tiene el auto de él, más otros tiros que había en los vehículos policiales, más otro tiro que él no mató a una persona de casualidad, que le pegó en la ventanilla atrás de su auto, y decir que el tipo por 30 centímetros le robó la cabeza, ¿no?
Sí.
Bien, todo esto ocurrió tarde a la noche, pero en un barrio muy populoso de Maldonado Nuevo concretamente, ¿no? Tanto que el tipo perseguido terminó pidiendo socorro en la comisaría.
Claro.
Sí, claro, en valor de derecho me quieren matar, sí, dice, ¿quién? Claro. Eso que viene atrás del patrullero,
son,
¿no?
Policías también.
Sí, dice, claro, ¿no? Bueno, es una cosa terrible.
Yo lo escuché a Bonomi haciendo un relato distinto, ¿no? Pero bueno, a ver, digo, a veces las autoridades creen que hablan ellos y es como que hable Dios, ¿no?
Es la verdad absoluta, sí.
Y la verdad es que idea, no, y efectivamente, digo, uno en un juicio debe probar las cosas y debe tratar de armar todo el rompecabezas, para aquí el juego de palabras, de lo que es una situación, porque realmente un fiscal o un juez llega a una situación donde algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y hay que determinar qué es lo que aconteció. Así que, bueno.
hay que probar eso, pero si de las declaraciones surgen contradicciones, y de las pruebas que se obtienen surgen otros datos, entonces la historia es diferente, ¿no?
Así es.
La Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado también intervino en este debate.
¿Qué dicen?
Y señaló que ve con preocupación el tema, dado que el delincuente en cuestión fue imputado por un delito de desacato. Sí, porque ese desacato, claro, le gritaron a los balazos que se detuviera, ¿no?
Claro.
Me río porque es tristísimo eso, pero de verdad, ¿no? Bueno, agrega que señalan que faltan 1000 policías en el departamento de Maldonado para brindar la seguridad necesaria, y sienten que no tienen respaldo en el derecho positivo en cuanto a la accionar policial, y que la cantidad de policías que son procesados ahora es casi un turno en la seccional. O sea, en realidad, esto es otro desatino, que me perdonen los policías amigos que integran la Asociación de Funcionarios, pero decir que no pueden procesar a 7 porque faltan 1000 policías o que casi un turno de una comisaría es terrible. Es como darle carta abierta. Pueden hacer cualquier cosa porque efectivamente faltan policías, ¿no?
No hay nadie.
Ahora, yo hace unos días les dije que les iba a contar cómo entran los policías al cuerpo policial, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que no entraban solamente por el Ministerio del Interior?
Es cierto.
Bien, ¿se acuerda de eso?
Sí, me acuerdo.
Ahora, le voy a dar una sorpresa, no saben por dónde entran, ni no le imaginan por dónde entran.
¿Por dónde?
Por el Banco República.
¿Cómo por el Banco República?
Ah, te sorprendí, ¿no?
Sí. Esa es buena. Esa no la esperaba, ¿verdad?
Mira, tengo aquí un acta, una copia del acta de la Comisión de Legislación de Trabajo del 3 de junio pasado, la Comisión Parlamentaria, donde recibió a 3 delegaciones sindicales, entre ellas el Sindicato Policial de Maldonado, integrada por Julio Pereira, Raúl Pereira y Daniel Almeida. Julio Pereira, secretario de la Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado, relató en forma textual: voy a iniciar mi exposición refiriéndome al servicio de contratación de funcionarios policiales eventuales, que últimamente está de moda. Este servicio está comprendido en el artículo 193 de la ley 12.376 del año 1957. En aquel entonces la realidad era otra. Hoy estamos en el 2015 y la sociedad ha evolucionado. Por lo tanto, consideramos que a la fecha se está haciendo un abuso de este servicio. Se trata de contrataciones por un año y la mayoría es a través del Banco República.
O sea, contrata al Banco República.
¿Eh?
Contrata al Banco República.
Contrata policías, claro, pero A ver, ahora le explica. Entran personas contratadas como policías en el Banco de República sin formación policial.
Ah, qué bueno.
Está bueno, ¿no?
Es muy bueno.
Bueno, en los últimos meses, agrega Pereira, los policías eventuales afiliados nos están haciendo llegar sus planteos vinculados con la presupuestación y con la desigualdad que se genera en la institución. En Maldonado están ingresando policías presupuestados y eventuales. Por ejemplo, un grupo de eventuales ingresa ahora y el próximo mes ingresa otro, pero presupuestado. En definitiva, no se está cumpliendo con la normativa. Con respecto a esta forma de contratación en Montevideo, existe un informe de la Auditoría Interna de la Nación del año 2003 en el que se especifica lo que estamos diciendo. Las conclusiones que arrojó este informe siguen igual. En el 2015 no se cumple con la normativa. Pim, pam, pum, ¿no? Mm. De acuerdo con esta ley, a los policías contratados como eventuales, el Banco de República les tiene que pagar el uniforme, el sueldo, etcétera. Además, para prestar servicio en el Banco de República, tienen que ser policías eventuales. A esos policías eventuales se les hace una evaluación para renovar automáticamente el contrato o no hasta un máximo de 5 años. Pero la idea principal de esta ley era la contratación rápida de policías debido a la inseguridad que se vivía en 1957, ¿no? Hoy existe el servicio 222 claro, y otras alternativas. Claro. Esto lo dice Pereira en la comisión, ¿no? Estos funcionarios son contratados para prestar servicio en el Banco República, pero terminan en una comisaría textual. Por lo tanto, no se los puede evaluar, porque de acuerdo con la ley, dicha evaluación debería hacerse en el Banco República. Y otra vez me río porque esto da para llorar, ¿no? En definitiva, no se está cumpliendo con la normativa porque el funcionario está prestando servicio en una comisaría, anda en un móvil como primera línea de acción combatiendo la delincuencia para la cual no fue contratado. Tampoco se le da la posibilidad de presupuestarlo
pero
cuando se genera vacante.
Pero fue entrenado para eso.
Pero tampoco fue entrenado.
Escúchame. Imagínate, vos te presentás un concurso en la República, entras como policía eventual, ¿no?
Sí.
Se termina el contrato y te mandan para la comisaría, porque sos policía.
Claro.
Y ahí arreglate como puedas.
Pero no tenés preparación ni nada de policía.
Nada, no existe, esto no lo especifica por lo menos.
Hay funcionarios que están haciendo eso, o sea, que están en actividad hoy en un patrullero, ahí en Maldonado, que son policías eventuales, contratados
bueno,
por el banco.
Es lo que señala Julio Pereira, exactamente. Ajá. Eso.
Es gravísimo.
Esto es gravísimo, porque forma parte de lo que veníamos señalando hace poco tiempo acerca de la inexperiencia de policía. O sea, a ver, pongámonos del otro lado del mostrador por un momento, ¿no? A cualquier ser humano, a alguien lo agarra a balazo, si vos tenés un arma, sale la repelesta,
sí, sí,
¿claro?
Claro.
Un policía supone que debe tener cierto protocolo, ciertas normas, cierta actitud, cierta preparación para hacer eso.
Sí. Tiene que estar
debe
capacitado.
Saber, por ejemplo, que no puede agarrar a balazos un centro de
sí,
poblacional
sí.
Donde viven
10.000 detalles que hacen a la profesión, una profesión dificilísima de ser llevada a cabo.
Está claro,
que
sí, exige un montón de cosas. Estamos en una situación complicada porque además lo viene señalando hace mucho tiempo el sindicato. Hay muchos policías en una situación de desequilibrio emocional, con un gran estrés,
sí, sí, sí,
con
sí,
muchos
sí.
problemas, que están en la calle.
Sí, sí.
O sea,
y sumale tener estrés sin ser policía, ¿no? Y haciendo
bueno,
tareas policiales.
Bueno, eso, que no tenés preparación.
Es tremendo, ¿eh?
O sea,
es tremendo.
Esto es una situación insólita.
La verdad que sí.
Hay otra situación un tanto insólita que, bueno, de verdad es mucho menor con respecto a esto y tiene que ver con algo que se dio. Ustedes vieron que se inauguró en la ciudad de San Carlos el servicio de la nueva cédula, ¿no?
Sí.
La cédula con chip ahora.
Sí.
Que acá se hace solamente en San Carlos. En realidad, los carolinos estaban locos con la vida, porque como ellos son el barrio más lindo de Maldonado, entonces ellos estaban allí locos con la vida porque tenían primero eso. En realidad fue una jugarreta, porque había un conflicto en la dirección de identificación civil, precisamente por problemas salariales y problemas de escasez de funcionarios.
Uh-huh.
Como no se resolvió acá, armaron ese servicio allá. El problema que allá se encontraron, según lo decían los policías responsables de eso en esta misma comisión, con que, por ejemplo, hay un funcionario, son muy pocos funcionarios, son 7 funcionarios que trabajan en ese lugar, ¿no? Pero hay un funcionario que hace 4 años que no va a trabajar, pero sigue estando en el cargo, o sea, sigue cobrando el sueldo. Es raro
increíble.
Todo esto, ¿no? Pero
increíble.
Forma parte del estado que tenemos. Entonces, hace 4 años que no va a trabajar, por lo tanto, hay otros 6 funcionarios que están excedidos de trabajo, tienen que hacer el trabajo el séptimo.
Sí, sí.
Y además, como la gente dice, ¿para qué voy a sacar la cédula vieja acá en Maldonado si tengo la nueva a 12 kilómetros? Me tomo el horno, me voy en auto hasta ahí y la saco. Entonces, se han extendido los horarios.
Sí, no solamente la de San Carlos, sino que
la de San Carlos, claro. Hay mucha demanda y no hay funcionarios.
Clarísimo.
Está claro, todo suena dislate, pero así funciona.
Tirás una bomba, que es un decir, ¿no? Porque es algo tan grave que lo quedamos pensando. Pero es terrible realmente lo que acabas de consignar, ¿eh? La verdad.
Quiero señalar, por las dudas, porque últimamente estamos teniendo problemas
sí,
con las
citas. Citamos las fuentes, ¿no?
Sí, ahí está. Quien dijo esto fue el señor Julio Pereira, que es el secretario de la Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el 3 de junio pasado.
De ser así, efectivamente podemos decir que es un disparate tremendo y muy peligroso también, ¿eh?
No sabemos en cuántos policías han ingresado a la función por el lado del Banco República, pero
terrible,
bueno.
Terrible.
Te mando en cualquier momento entra por el lado del supermercado también.
Sí, como sigue así ya no sabemos ni por dónde van a entrar. Te mando un abrazo, nos reencontramos
mañana. Un abrazo grande a todos, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, Carlitos.